Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es octubre 9. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas,
la voz.
Buenas noches, Olímpico.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Nuestro productor es Héctor Carrillo y nuestro ingeniero de sonido es Ricky Kiki Pérez.
Me encanta el arroz con gandulas de Ponce,
¿eh? Sí, sí. Riquísimo. El tigre de la Perla del Sur. O sea que la Perla del Sur en Cuba es Sin Fuego, sí. Y en Puerto Rico es Ponce.
Sí. ¿Okay?
Entonces, bueno, el problema es también, las dos son Perla del Sur. Antes de empezar a hablar en serio, quiero decirle que las aventuras del chino Osmar Martínez está hoy en Norfolk, Virginia, en tu estado.
Claro.
Ahí está, Norfolk está en la boca de la bahía de Chesapeake.
Decirte que ahí cerca de Norfolk hay un parque precioso que cuando me mudé para Washington hace ya más de dos décadas, una de las cosas primeras que visité fue ese lugar, Busch Garden, pero de África. Sabes que el de Tampa es de Europa, sí. Pero ese de Carrillo lo conoce. Es de África.
¿Qué día es hoy? Día 9. Bueno, pues hoy día 9, Bajero Peña, quería saludar a todas las peñas deportivas donde está, en Cuba y en todas partes que están oyendo el programa Duro Sin Guantes. Y aquí tenemos muchas noticias que darle. Así que el Guajiro está vivo y coleando todavía, ¿ok?
Bueno, como les iba diciendo, el chino Omar Martínez está en Norfolk, donde está la base naval más grande del mundo, uno de los dos centros de la NATO, de la
OTAN. Williamsburg, es donde te digo. No, así carrito, Williamsburg.
En Norfolk están una de las dos. Aquí tenemos dos personas de Virginia. Uno que nació en Virginia, que es Héctor Carrillo, y otro que vivió mucho tiempo en Virginia, que es Demionado.
Pero bueno, esa zona de Virginia Beach, Norfolk, Hampton y Williamsburg, prácticamente es lo mismo.
Está,
es como decir aquí Miami, Hialeah, Fort Lauderdale.
Está lleno de marinos de todas partes del mundo, sí. Porque están la gente de la OTAN ahí. Muy bien, vamos a pedirle a Enrique que nos dé la música de Grandes Ligas, que estamos en el medio de la batalla.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, están dos juegos en este momento. Uno está ya en el noveno inning, donde los Reales de Kansas City le están ganando 5-4 a los Astros de Houston. El primer juego lo ganaron los Astros. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de todo. El otro juego está empezando y en este momento está en el segundo inning. Y los Cardenales de San Luis le ganan a los Cachorros de Chicago 1-0. Así que estamos en el medio de la contienda divisional. De aquí van a salir los campeones de división, que después pues irían al campeonato de la liga. Y esos que ganen en la liga irían a la Serie Mundial. Y vamos a hablarle de los juegos de hoy. Hoy terminó un solo juego y después vamos a hablar de los juegos de ayer. Es probable que en el transcurso de que hablemos del primer juego de hoy, se termine el segundo juego de hoy, que está en el noveno inning y hay un out ya. Y como le dije, está ganando Kansas City 5-4 al equipo de Houston. Dos equipos peleadores, se parecen muchísimo los dos. Yo diría que los Astros de Houston este año son los Kansas City Reales, Kansas City del año pasado. Esas son las características que tienen. En el primer juego de esta tarde, Texas le ganó a Toronto por segunda vez, esta vez en 14 innings, Guajiro.
Olímpico, están contra la pared porque ahora el Toronto iría a jugar allá en Arlington, en Texas, durante domingo y lunes.
Sí, señor.
Y si hace falta un quinto partido, quiere decir que tendría que ganar el Toronto domingo y lunes.
Y
irían para el Toronto.
Sí, y el domingo le va a pichar. ¿Cómo se llama este muchachito? tú lo tienes ahí.
Claro, lo tengo por aquí el domingo. Dicky contra... todavía no han decidido por el Texas, pero va Dicky por el Toronto. Sí, sí, el hombre que le ganó el premio Cy Young al cubano González, Gio.
Exactamente. Bueno, ahí le dieron la base a uno de los bateadores de los Astros, así que los Astros tienen un hombre en primera con un out, y viene el diminuto Altuve, que no ha hecho nada hoy, pero el individuo es un tipo que es de cuidado, ¿no?
Y en el montículo, Wade Davis, un pitcher que tiene una recta impresionante.
Sí, uno de los tres grandes relevos que tiene Kansas City. Sí.
Bueno, ese es el escopetero. Hay tres escopeteros y este es uno de los que no se le puede batear porque tiene 90 y pico. Y un aire que mete miedo. Ese, el equipo de Kansas City está ahí los últimos 2 años, pero este David Donaldson es otro pitcher buenísimo.
Bueno, está bateando ahora José Altuve, batió en la temporada 313. Terminó con más hit que nadie y se virado primera al pitch ahora y casi agarran al corredor que está jugando primera, el cubano americano el hijo Mesomellán, que ha contribuido hoy impulsó una carrera con un hit y el juego de ayer, aunque lo perdió Kansas City, todo el esto fue out.
El muchacho de fomento ayer estuvo muy bien, Kendrick Morales, el espirituano.
Las dos únicas carreras.
Disparó dos jonrones.
Sí, las dos únicas carreras de Kansas City fueron dos jonrones de Kendrick Morales.
Sí, ayer Kendrick Morales metió dos jonrones que no fue suficiente, pero sin embargo hoy vino y metió batazo para empujar carrera y el Osner metió una chiringuita de los Phillies y el juego se empató y ahora están ganando 5-4.
Parece que van a
ya en el noveno inning, ¿no?
Sí, están en el noveno inning y creo que van a discutir el viraje a primera base, que no sé, en realidad está bien apretadito. Lo dieron que estaba quieto, pero cuando uno ve eso parece que fue out. Ahora están buscando los ciegos de Nueva York, como dice Guajiro Peña. Están determinando si es out o es quieto. El umpire dijo quieto, y para que sea out tiene que ser concluyente que es out. Sí. Si hay duda, lo dejan quieto. Muy bien, ¿qué pasó en el primer juego de hoy? Bueno, los Vigilantes de Texas le ganaron al equipo de los Azulejos de Toronto, como dije, el segundo juego los tiene contra la pared y este juego echaron 14
out en primera base, ¿qué te parece?
Ajá, pues mira, lo viraron para atrás
a un lado de la victoria el equipo del Kansas City.
Exactamente, el que lucía, que era out cuando pasaron la...
¿Que lo sorprendieron?
Sí, lo sorprendieron.
Quiero a coger de emergente, ¿no? Porque él no estaba jugando.
¿De quién?
A Gómez.
No es a Gómez que estaba.
Sí, como no, lo sacaron a...
Ah, sí, Carlos Gómez sí, pero vino a batear de mente.
Sí, Carlos Gómez corrió por Preston Tucker.
Exactamente. Lo cogieron fuera de base, como se dice, realmente.
Eso es caótico para el equipo del Houston. Porque estaba el empate ahí con un out.
Ahora tienen dos outs, la base limpia. Sí. Ok, vamos a seguir siguiendo el juego este.
Sí, y me dice Richie por interno, ¿no?, que los Mex esta noche le van a ganar a los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a ver qué pasa, Richie. No te entusiasmas mucho con Nueva York.
Vamos a ver. Muy bien, Altuve bateando.
Yo quería mencionar algo que pasó en el juego de hoy de los 14 innings. El señor Beltré no pudo jugar. Y sin embargo, volvieron a ganar en 14 innings. Danielson jugó y el señor Bautista jugaron, que estaba lesionado. Y no le sirvió para nada. Están contra la pared. Han perdido dos juegos. Y este de 14 innings. Así que vamos a ver lo que pasa.
Sí.
A propósito de ese partido, Andrus, el venezolano, de 6-1, Jiménez de 6-1 y el hombre grande fue Alberto, el antesalista, con dos impulsadas. Por el Toronto, Bautista se fue de 5-1 con un boleto, un ponche, en tanto Encarnación no estuvo muy bien como designado, de 5-0 con boleto y...
Muy bien, Altuve tiene un roletazo por tercera, recuerda el tercera, el tiro a primera, se acabó el juego.
1-1 la serie.
Exactamente, empatan la serie, ganaron los Reales de Kansas City 5-4. Aquí no vamos a narrar algunos partidos, pero le vamos a dar lo último que pasó. Este partido acaba de terminar en este momento con victoria de Kansas City en Kansas City. Están jugando en Kansas City todos los fanáticos vestidos de azul.
Sí, como jugando. Toronto.
Exactamente.
Y banderas blancas.
Y banderas, sí, exactamente.
Bueno, así que... Olímpico, en este partido, Kendrick Morales de 4-1, el otro cubano, el primera base, Eric Hosmer, en este encuentro estuvo muy bien, al menos impulsó una, que fue una carrera muy importante para el equipo de los Astros de Houston. De esta forma, Hosmer, con este hit, ahora batea para 125 y Morales, que se fue de 4-1, batea para 375 después que el muchacho Fomento ayer disparó dos jonrones en 4 turnos al bate. Pérez disparó en este partido un jonrón su primero de la serie playoff en la segunda entrada frente a Casimir, un ex tampeño de tu equipo, ¿eh?
Bueno, el equipo que dije, sorpresa, sí. Que no fue tan sorpresa, porque vamos a decir, yo en la liga americana fue un desastre, vamos a decir, las predicciones, no solo las mías, las de todo el mundo.
Casi todo el mundo.
Casi todo el mundo. Primeramente porque nos dejó, al decir que vamos a los nacionales iban a ganar la división, la liga, y en cambio, y ellos no ganan nada, ahí tiró para atrás todo.
El equipo de Washington, de Junior Escobar, estuvo casi 5 meses en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, pero con la llegada de Yoany Céspedes el 31 de julio de este año al equipo de los Mex, se inspiró el equipo de los Mex, comenzó a impulsar carreras, a conectar jonrones el muchacho Campechuela, y de esa forma el equipo de los Mex desplazó de la posición cimera en el este de la Liga Nacional a Washington, y nunca perdieron el primer lugar y ganaron el título en el este.
Ahí pasaron dos cosas, Demio. Una, que el equipo de los Mex, indudablemente, por la razón que sea, cuando llegó Céspedes, primero porque funcionó muy bien él, pero en general inspiró al equipo, ese momento lo inspiró. Si fue Céspedes o no fue Céspedes, resulta que Céspedes llegó y cambió la cosa, por un lado. Y al mismo tiempo se desplomó el equipo de los nacionales. Simplemente salían con la cosa esta de que salen a perder, que tú te das cuenta, y pichando muy bien los pitches, dieron un pitcher que dio el Schweitzer, dos no hit no run, no juego. O sea, con el elenco de pitcher mejor que ha habido en los últimos años. Pero no estaban para ganar este año. Se perdieron el impulso. Y lo mismo que le pasó a los Yankees en la Americana, que estaban cómodos en primer lugar, vinieron los azulejos de atrás y los Yankees se desplomaron. Al mismo tiempo que subieron los azulejos, bajaron los Yankees. Y no fueron a la postemporada, porque dice que estaban en la postemporada porque tuvieron el comodín, pero no ganaron el comodín, o sea, no están en la postemporada, en lo más mínimo. Y los nacionales le pasó lo mismo, ¿no? Muy bien, el juego que están dando en este momento es el juego de los Cardenales con el equipo de las Cachorros de Chicago. Y este juego que acaba de terminar, los Reales de Kansas City contra los Astros de Houston, 5-4 los Reales, lo ganó Herrera como por el equipo de Kansas City como relevo, lo perdió Harris también como relevo de los Astros, lo salvó Davis, el primero que salva, y los otros números se los dio Demio ya. Sí. Así que estamos
este juego por Kansas City lo vio cuarto y lo sonaron al principio, lo dejó perdiendo, y después el relevo vino y aguantó, y como han hecho de 2 años seguidos el equipo de Kansas City, el relevo ha defendido a los abridores, y Cueto no perdió, ganó Kansas City y empató la serie. Vamos a ver lo que pasa, ahora juegan el domingo, ¿no? Pero allá en Houston.
Y iba a pichar el Dallas Kuchel ese.
Que el pobre maniató a la ofensiva de los Yankees.
Exactamente.
Y ya falló eso del visitante, porque el visitante había ganado. Houston ganó en Yankees, eliminó a los Yankees en Yankees. Vino Kansas City y ganó la primera. Y vino el equipo de los Cubs de Chicago, el visitante, y ganó también. Pero hoy, como visitantes, perdieron. Vamos a ver Kansas City, qué le pasa mañana.
El equipo del San Luis está derrotando 1-0 a los Cachorros gracias a un hit impulsador de Matt Holliday, el jardinero izquierdo, para que anotara
a Piscotti. Mira, Matt Holliday está jugando.
Está jugando.
Qué bueno. Es una noticia buena. Sí. Hoy hay otra noticia difícil. El equipo de Washington votó a señor manager y a todo el mundo. Pero hoy el equipo de Seattle votó a Clendenon después de 2 años. George Clendenon dice que estaba contento con el equipo, pero tuvo el año pasado una temporada muy buena. Este año fue un fracaso, 76-86. Y entró un nuevo ejecutivo que se llama DiPolo y dijo que iba a limpiar la mesa. Votó a varios, pero sin embargo dejó a Edgar Martínez como instructor de bateo y algunos de los más, pero todavía va a haber más cambios. Así que
le dieron mucho dinero a Robinson Cano, un contrato de casi 250 millones.
Sí.
Sin embargo, Cano en la primera parte hasta el mes de julio, en la celebración del Juego de las Estrellas, no había hecho nada. Después levantó, pero de todas formas no exhibió buenos números este año.
Siempre los managers tienen culpa. Fíjate tú, William tuvo el manager del año. Este señor el año pasado ganó 87 y en el último día de la temporada, el mejor pitcher, uno de los mejores pitchers, Félix Hernández, perdió el último juego y no fueron, por un juego no pudieron ir a la postemporada. y sin embargo ahora lo botan ya temprano, rápido, vámonos.
Sí. Sí.
Bueno, este equipo de los Marineros está el zurdito de Guantánamo, Ronnie Salías. De nuevo no estuvo muy bien el muchacho.
Sí, bueno, está bien. Esto no todos los cubanos son estrellas, es una cosa lógica.
Es que este béisbol es muy duro, señores. Esto aquí es como dice Richie, esto es candela aquí en la Grande Liga. Este año Ruenis, en su segunda temporada en las Grandes Ligas, ganó 5, perdió 8 y terminó con un promedio de carreras limpias bastante alto, 4.14. El año pasado ganó 10 y perdió 12 y concluyó con 3.85. O sea, en dos años con Seattle tiene el récord perdedor el guantanamero Ronnie Salías, 15 triunfos, 20 derrotas y 4.29. Ha lanzado casi 300 entradas Guajiro Peña y Olímpico en dos años, aunque ha estado lesionado tanto en el año 14 como en el 2015.
Sí, pero ha pichado bastante a pesar de eso. Así que, mira, le voy a decir los dos juegos que tuvieron lugar ayer por arribita, porque no hemos estado. Como le dije, los Astros ganaron 5-2 a los Reales de Kansas City ayer. Hoy se viró la tortilla, pero ayer Altuve batió de 5-3 con una impulsada y una anotada por los Astros. Springer de 4-2 con una impulsada y dos anotadas. A ver, y Erasmo de 3-1 con dos impulsadas y una anotada. Y el otro que impulsó fue Gatis, un designado, de 4-1 con una impulsada. Por el equipo de los Reales de Kansas City, ayer que perdieron, como dije, 5-2. Sobrio bateó de 4-2, se robó una base, pero no hizo más nada. Y el único que hizo algo fue Kendrick Morales, que fue designado ayer. Bateó de 4-2, esos dos fueron dos honrones, impulsó dos carreras como natural y anotó dos. O sea, él fue, ayer fue los Astros de Houston contra Kendrick Morales.
Sí.
Eso no había más nadie ahí. Esto, Kendrick Morales, por cierto, se convirtió ayer en el segundo pelotero nacido en Cuba en conectar dos honrones en un juego de postemporada de Grandes Ligas. Y el primero fue nuestro amigo Tani Pérez, que honronó dos veces en el quinto juego de la Serie Mundial de 1975.
Cuando le ganaron al Boston, ¿eh?
Exactamente.
Aquella serie.
En aquella serie tremenda.
Contra Luis Tian. Tremendo partido lanzó. Tremenda Serie Mundial con Luis Tian.
O sea, que en esa época yo estaba, durante la Serie Mundial, en un congreso de construcción prefabricada en La Bahama.
Sí.
Y allí la gente, casi no había nadie de América, los que estaban la mayoría eran europeos y asiáticos y esta cosa. Y hacíamos unas peñas todas las noches conversando. Y yo decía, señores, vamos a poner en el televisor, porque había un televisor.
Para y en ese momento que, bueno, en el año 1975, el Guajiro Peña en el mes de septiembre había terminado su labor con el equipo de los Angelinos. Tú no te imaginaste que ese pitchercito de California en el año 75, que vio la Serie Mundial, la caja allí a través de la televisión, lo iba a conocer unos años después, ¿eh? Y laborar acá con nosotros, el Guajirito Peña.
Qué susto, viejo. ¿Eh? Bueno, porque quería decirte que yo ponía la pelota, y aquella gente, el único que entendía la pelota era yo. Yo dije, la Serie Mundial.
Bueno, mañana sábado estaremos hablando del partido de la jornada sabatina, donde estaremos transmitiendo el encuentro entre los Cachorros contra San Luis. Lanzarán Hendrick por Chicago y García por la novena de los Cardenales de San Luis. Por los Mex, Syndergaard frente a Greinke. Pero hoy viernes por la noche a las 9:45 en Los Ángeles, el equipo de los Dodgers estará jugando su primer partido contra el equipo de Richie Pérez, los Mex de Nueva York, que va a depender de Grun contra Kershaw. Y hace unos minutos estuve viendo una entrevista a través de la televisión que le hicieron en el clubhouse del equipo de los Mex allá en Los Ángeles al cubano, al muchacho campechúa, a Johnny Céspedes, y señaló de que, en su opinión, él ve mucho picheo tanto por los Mex como por los Dodgers de Los Ángeles. Decía que Céspedes, que cuando hay picheo, el 75% de la victoria está para los lanzadores. Sin embargo, dice que ahora hay que crecerse frente a ese gran picheo del equipo de los Dodgers con Kershaw esta noche y con mañana sábado con el otro pitcher que estará lanzando por los Mets, Greinke. O sea, se tiene que imponer el bateo de los Mets, lo dudo, frente al gran picheo del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Una serie sumamente difícil para ambos equipos,
claro.
Y bueno, creo que el picheo va a ser lo denominado,
bueno, los
denominado
como tienen, aquí, ¿no? Los dos primeros piches de los Dodgers son, vaya, dos
y en su casa.
En su casa, dos huesos para cualquiera. Tremendo, pues, si tú buscas vamos a ponerlo bien amplio, los cinco piches mejores que hay, dos son esos dos señores. Sí. okay. Siendo eso, vaya, lo podemos apretar más todavía, pero sí. Pero en realidad eso está sí. Entre los primeros cinco pitches.
Claro.
Okay. Porque hay otros muy buenos también, ¿cómo se llama? El que pichó ahora, ¿cómo se llama? Que tiene el apellido ese vasco, Arrieta.
Arrieta.
Arrieta está en esa bicharche de sí. Los nacionales, está ahí, sí. Hizo, lanzó dos no vino run este año, hay que ponerlo sí. Ahí. O sea, pero dentro de ese grupo están estos dos monstruos.
Bueno, mañana Ken Hendry contra García por el San Luis, el mexicano, y Gringy contra Syndergaard, pero el domingo tendremos acá en Radio Martí Béisbol. El Kansas City estará jugando contra los Astros de Houston con la serie igualada a una victoria por bando. Esto va a ser en Houston. Edinson Volquez, el dominicano, frente a Kuchel. Así que, honestamente, me inclino hoy por el triunfo del equipo de los Astros de Houston y el Toronto a las 8 de la noche, lanzando Estrada contra Pérez. Un duelo entre lanzadores latinoamericanos. Pero nosotros estaremos acá el domingo a las 4 de la tarde con el partido entre el Kansas City. Hay dos cubanos ahí contra los Astros de Houston. Y mañana sábado estaremos aquí con el Olímpico y también con Guajiro Peña con el partido entre el San Luis contra los Cachorritos. Casi siempre transmitimos a las 4 de la tarde, pero mañana será a las 5:30.
A las 5:30, que sí, para que sepan. Un partido tremendo, dos equipos históricos, de los más antiguos en las grandes ligas, los Cachorros de Chicago, que ahora están venidos a menos, pero en una época muy lejana fueron un gran equipo. Lo que pasa es que tienen la fórmula de perder en este momento. Yo estuve el otro día hablando de quizás la combinación de doble play más grande, o por lo menos más popular de la historia, que la tuvo el equipo de los Cachorros de Chicago. Los señores estos que se llamaban Tinkers, Evers y Chance, ¿okay? Hay hasta poesías de Tinker, Evers y Chance. Jugaron desde 1902 hasta 1912 en la combinación de doble play, dicen que la más grande de la historia. Claro, jugaron 10 años juntos y eran buenísimos. Y hay una poesía que no se la voy a leer porque está en inglés y cuando la traduzco pues no tiene, no se rima, pero básicamente le hicieron a Tinker to Evers to Chance, o sea, de Tinker a Evers a Chance, ese es el doble play siempre, y dice que era problema para todo el mundo. Estos señores, esos fueron los que hicieron a los Cachorros de Chicago pues muy ¿cómo se llama? muy populares al principio del siglo XX, Joe Tinker, Johnny Evers y Frank Chance. Y ellos tuvieron muy buena novela en esa época. Los Cachorros ganaron el campeonato de la Liga Nacional 4 veces entre 1906 y 1910.
Sí, en el 6 perdieron frente a los Medias Blancas de Chicago en 6 partidos. Ajá. Con Frank Chance casi como manager.
Casi siempre jugaban contra los Gigantes,
sí.
Para ir a la Serie Mundial. Y hay una cosa interesante. Estos tres individuos, que eran una maquinaria tremenda de hacer doble play, estaban peleados y no se hablaban.
Sí, increíble.
Después que terminaban el juego, cada uno cogía por su lado y se odiaban. Sí. los tres, Tinker, Evers y Chance.
Sí, aquella gran labor, ¿no?, de Frank Chance con los Cachorritos en el 7, en sí. El 8, ¿eh? Y desde hace 107 años que no gana el equipo de Cachorros.
No gana la Serie Mundial.
Sí, entonces, no gana la Serie Mundial.
Han estado varias veces en la Serie Mundial, pero o en la postemporada últimamente, pero nada. Bueno, dice Enrique que vamos a hacer una pausa y regresamos en unos minutos. Lacayo le ha estado anunciando en estos días los atletas que más dinero ganan, ¿okay? A él le encanta ese lío. Y en esa lista, pues claro, está Floyd Mayweather, que gana...
Solamente 300 millones.
300 millones.
Sí.
Bueno, hay una serie de Mayweather está en primer lugar, Manny Pacquiao en segundo, Cristiano Ronaldo en tercero, Leon Messi cuarto, Roger Federer quinto, y el sexto es LeBron James. Y de eso es que vamos a hablar nosotros hoy. LeBron James, dicen que gana 64.8 millones.
Claro, la diferencia es que el 63% de ese salario que ganó en el 2015 proviene de los anuncios publicitarios.
Claro, él gana 20 millones 800 mil dólares de salario y 44 millones de patrocinio.
Sí.
Imagínate tú. Bueno, él ha dejado, LeBron James ha decidido dejar el contrato garantizado que tenía con McDonald's. Rompió el contrato y va a un negocio potencialmente mucho mejor, así que no renovó la cosa con McDonald's, no lo rompió, simplemente se la acabó y no lo renovó, y va a prestar su nombre para ser comercializado por la franquicia de pizzas Blaze.
Oh.
Yo no sabía ni que eso existía.
De ese restaurante, el primero que hablaste, lo único que me gusta es el desayuno.
El de McDonald's.
Y una vez cada seis meses.
Sí, ¿no? Sí, porque si no
tengo no quiero acordar, que lo tarda caído así en Che, como dice Richie Pérez.
Esto, así que él cerró los derechos de la franquicia con esta compañía de pizza, se llama Blaze, y aparte de estar en el negocio general, tiene la exclusiva de los restaurantes en Miami y en Chicago. Esos son de LeBron James. ¿Ok? Así que, esto es una compañía, yo no sabía ni que existía el Blaze este, porque por aquí no creo que no hay ninguno todavía. Ellos tienen 88 restaurantes en este momento, y dijo que piensa que el próximo año van a tener más de 200 ya. La compañía ha vendido los derechos de la franquicia en Estados Unidos a 44 grupos diferentes, incluido Kentucky, Tennessee, parte de Florida, al jugador de la NBA, Junior Bridgman. Junior Bridgman es dueño de más de 100 restaurantes Wendy's y 100 restaurantes Chili's. Uh-huh. Este es un basquetbolista también. Esta gente
invierte en su dinero.
Claro, algunos son unos imbéciles.
No hacen como Mike Tyson.
Ni como Mike Tyson, como se llama Antoine Walker.
Pobrecito. Ganó 110 millones.
Pobrecito,
y está en bancarrota en Las Vegas.
Es un idiota. 110 millones. Y no tiene un centavo.
Dice Pete Peterson, que si ya le dan 10 millones, lo convierte en 5 años en 30. ¿Qué te parece? Es inversionista, muchacho.
Ajá. Bueno, estos restaurantes, el precio promedio, para tú conseguirlo, son 660 mil dólares cada uno, hay que poner.
No está claro.
Imagínate el tipo este que tiene 100 Wendy, 100 Chile, y que han conseguido en el toque de Tennessee y parte de Florida, los Blaze. El resto son de LeBron. Vaya, de los restaurantes aquí de la Florida. Él es parte de la compañía general y tiene los restaurantes de la Florida, y de Miami y de Chicago. Los de Miami cogen parte de la Florida. Así que LeBron, que tiene este año 64.8 millones de dólares, posiblemente en los próximos años gane mucho más.
Que el chinito Omar Martínez te escuche a esta hora, ¿eh? Le escuchó la primera media hora, sí, no creo la segunda.
Sí, esto no es totalmente de deporte,
sí,
pero para que oigan nuestros oyentes, el país de la oportunidad, las cosas que pasan. Sí, estos muchachos, sí, de Akron, Ohio, que de una madre soltera.
Es una ciudad pequeña.
Sí, uh-huh. Una madre soltera que después de mucho tiempo supo quién era el padre, ha llegado a ganar este dinero porque simplemente tiene el talento y le pagan eso. Ok, vamos a Talking Baseball con Edemio Navas.
Play ball. Talking Baseball. Klazuski, Campanella, Talking Baseball. Man and Bobby Feller, the Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey, and the Duke.
Bueno, durante todo este año, desde que comenzó la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas, en abril pasado hemos hablado de la presencia de muchas figuras de tremendo talento de Cuba en el béisbol de Liga Menor, comenzando por la Liga de Desarrollo de Arizona hasta la AAA, aunque yo digo siempre que la antesala de las Grandes Ligas es la clase AA. Para las figuras jóvenes, las figuras que vienen subiendo, muchos de ellos apenas juegan el béisbol de la AAA. Solamente cuando se lesionan que van a la AAA. Vemos muchos ejemplos, no solamente cubanos, sino de todos los países, que van directo de la clase AA a las grandes ligas. Estaba hablando de figuras cuando tienen 19, 20, 21 años, como es el caso de Miguel Cabrera. Cuando llegó a los Marlins, había jugado poco en AA. Sí. Lo trajeron y ese año ganó la Serie Mundial.
Y Don Trell Willis también.
Don Trell Willis, el tren, que después, bueno, se echó a perder, sí. Pero está jugando una liga independiente. Déjame decirte que no le ha ido tan mal.
No, y ajá. Está de comentarista también. Con un tipo tan simpático.
Que un hombre que cuando jugó con los Marlins en el 2003, todo el mundo pensó que se iba a comer el mundo. Aquel batazo que conectó frente al equipo de San Francisco, sí. Que llegó corriendo hasta tercera, convirtió el batazo en triple, llegó ahogándose, después no pudo seguir lanzando.
Sí. Hay que ver que fue novato del año.
Sí, fue novato del año. En Cuba han surgido muchos peloteros en las últimas, en los últimos 5 o 6 años que han llegado a las grandes ligas. Pero ya hay varios que están jugando en esta postemporada. Por ejemplo, con los Dodgers están Yasiel Puig, regresó de la lesión, y el amigo de Guajiro Tupeña, Alex Guerrero, quien un año en Cuba con el equipo de las Tunas logró conectar 20 jonrones como torpedero. En el registro está Yu, un joven serpentinero acá de Tampa. En los Cachorros, Jorge Soler no abrió hoy por los Cachorros, estuvo lesionado mucho tiempo. En el Kansas City, tremenda dupla, Hosmer y Morales, el hombre que ayer conectó 2 jonrones. En los Mex, Yuani Céspedes. Hay grandes expectativas a ver qué hace Yuani Céspedes en otra postemporada con el equipo de los Mex. En tanto, John Jay hoy no está en el juego por los Cardenales, pero está en el roster oficial del San Luis. Y bueno, lamentablemente, Leonis Martín estuvo algún tiempo en Liga Menor en la clase AAA. Jugó alrededor de 12 o 13 partidos, pero no está en el roster de 25 peloteros para la postemporada, y en el Toronto no hay ningún pelotero. Así que eso es lo que quería tocar con respecto a la presencia cubana en la actual serie playoff de las grandes ligas de béisbol, con la excepción de John Jay, el cubanito del Houston, y Eric Hosmer. El resto son peloteros nacidos en nuestra querida islita de Cuba. ¿Qué te parece? Los cubanos, como siempre, triunfando acá en esta gran nación norteamericana.
Y yo te voy a decir una cosa, tú que eres un hombre joven, y lo vas a ver, los mejores no han llegado todavía.
¿Okay? No.
Porque todos los que vienen, esto yo sé que me critican por lo que yo digo la verdad, los que vienen empezaron en el béisbol, en que los peloteros son muy buenos, pero la liga no es buena.
Claro.
Esa es la verdad. Sí. No tienen la... Esos muchachos, cuando se integren el béisbol, la maquinaria del béisbol de grandes ligas, desde jovencito, bien pequeñito, van a desarrollarse mucho mejor, no van a coger la serie de malas mañas con que vienen las cosas, y van a ser, siempre fueron buenos los peloteros cubanos, y van a ser mejores aún. O sea, los mejores no han llegado, señores. Eso está por ver todavía.
Claro.
La pelota va y va.
Bueno, el guajiro siempre tiene cosas guajiras, y su opinión hay que respetarla, porque los guajiros hay que respetarlos. Y voy a decir por qué. Yo sigo pensando que el wild card, cuando entra para jugar un juego, es un desastre para los equipos que juegan 162 juegos y tener que jugar. El caso de los Yankees, el caso de otros equipos que vienen un juego y se tienen que ir. No, debía ser de 3-2. Y si el comisionado béisbol ha puesto estas cositas para ganar dinero, si se juega de 3-2, hay más dinero para los pobrecitos peloteros que jugaron antes, que perciben dinero de esas entradas. Pero ven, los comodines en grandes ligas están haciendo un trabajo excelente y ganando series mundiales, como es el caso muy cercano aquí que pasó con el equipo nuestro. Los Marlins de la Florida ganaron 2 como comodín. Y la gente sabe, ¿cómo es posible? Bueno, sí, señor. No solamente eso, hace solamente un año entraron 2 equipos como comodín. San Francisco y los Kansas City Royals, que acabaron con todo el mundo. Los ganadores se desaparecieron. Bueno, pero tiene que haber muchas cosas también. El comodín, le falta otro campeonato o una serie mundial. Dicen los expertos que este año un comodín va a ganar y va a ser en los Cubs de Chicago después de tantos años. ¿Por qué no? han jugado una pelota excelente, tiene uno de los mejores managers en el juego en este momento, tiene unos muchachos jóvenes que meten miedo. Ya ganaron la primera parte, eliminaron un equipo que metía miedo en los papeles, y el equipo de los Piratas, y ahora están jugando como comodín para ir al final contra el equipo de los Cardenales. Pudiera ser que se repitiera. ¿Y por qué no también el Houston como comodín? ¿Por qué no? Pudiera ganar el Houston, ya le ganó el primero a Kansas City, hoy perdieron y se empataron. ¿Y por qué no Toronto, que aunque ha perdido dos juegos, pudiera venir de atrás, pero que tiene facilidad? No es cuando tú pierdes uno, han perdido dos y todavía tienen chance de venir. Yo pienso que el comodín, hay muchas razones por qué están ganando. Y si Rafael y yo, y la calle y Demi hemos hablado, muchos de terminan jugando. Sí. Tremenda pelota y todo el mundo está emocionado y siguen jugando en la serie.
Tu pronóstico, ¿qué equipos van a la Serie Mundial en esta serie? Sí. ¿Tu pronóstico cuál es?
No, mi opinión era, yo siempre di al Toronto, Toronto está contra la pared, pero tiene chance. En este momento, no sé, Kansas City no está como comodín. Sí. Tiene que ir a jugar ahora a Houston, pasado mañana.
Sí.
Quiere decir que puede perder y Houston venir y ganarle.
Bueno, mi pronóstico para la Serie Mundial.
Tiene una novela tremenda, tiene muchachos jóvenes, tiene tres o cuatro peloteros que meten miedo.
Sí.
Y un picheo, que no es segundo de nadie.
Sí.
Y cuando tú tienes picheo, puedes ganar. Así que el comisionado de béisbol, que dice que no debiera hablar tanto el catch y el pitch, que no debiera ponerse un hombre detrás de segunda, señores. Aquí hubo un señor que se llama T. William. No se le podía sacar a porque quemaba la hierba para el Red Field. Le pusieron tres hombres para ahí y por ahí metiendo batazos por ahí. Y pregúntale al pobre difunto si bateaba por ahí o no.
Oye, Guajiro, ¿tú crees que este hombre había jugado pelota en su vida? Robert Manfred, el comisionado. Porque dice cosas de esas que tú dices, pero sí. ¿Ok? Sí. Además, te habla de poner reglas y cosas que tú dices.
Exactamente.
Pero fíjate que él habló y pusieron las reglas de que no pueden salir del cajón de bateo, que iban a estar un mes que lo iban a probar, pero después no permitía. Y ya eso no es así. La gente sale del cajón de bateo.
Sí, no, incluso dice que un futuro...
Él puso una cosa de mí, oye esto, entonces hay un pelotero que tiene 41 años. Él se presina y sale de ahí, se arregla esto aquí, se llama el papi. Y el papi le dijo... Me va a tener el comisionado hasta que arruinar, porque yo tengo que rezarle a Dios porque estoy jugando este béisbol y me ha dado esa facultad. Sí. Y sigue haciendo. Y se acabó eso.
Sí.
El papi se demora 10 segundos, 20 segundos en todos los turnos del bate. Y se sale de ahí. Él tiene que salirse porque se concentra de esa forma. Sí. Igual que el pitcher. Hay muchos momentos que el catcher tiene que hablar con el pitcher, porque hay un momento en comunicación. El banco está dándole una seña y él está tirando otra.
Eso es parte del juego.
Exactamente. Sí.
Mi pronóstico es que... El equipo de los Mets va a la Serie Mundial contra el Kansas City. Para ti, Rafael, ¿en tu opinión?
Yo en este momento no tengo opinión. Yo soy muy sincero en decir las cosas. El equipo mío, desde que yo nací, eran los Cardenales.
Uh-huh.
Yo quiero que ganen los Cardenales. Aquí soy objetivo y doy las cosas como son.
Sí.
Pero quiero que ganen los Cardenales. Los Cardenales yo creo que tienen la mejor organización que hay en Grandes Ligas. ¿Okay?
Eso me lo dijo René Arocha, quien jugó hoy.
Ajá, y... fíjate que han tenido lesionado una cantidad de como dice Guajiro, de escopeteros,
sí.
Los mejores, su mejor piche, su mejor jugador.
Exactamente.
¿Okay? Su mejor bateador lo han tenido lesionado y ganaron más
nadie. Han ido 19 series mundiales el San Luis, han ganado 11.
Sí.
8 han ganado, bueno, el equipo de Boston ganó la primera serie mundial,
bueno,
los americanos de Boston, y también tiene 8 el equipo de San Francisco y los Mets de Nueva York.
Hay que ver, diciendo que estás diciendo eso, Edemio. Los Cardenales de San Luis son el equipo que más campeonatos ha ganado de Serie Mundial en la Liga Nacional, que ha sido la más equilibrada. Los Yankees han ganado mucho en la Americana porque ha habido un desnivel grande.
Sí.
Entre el equipo de los Yankees, que tiene todo el dinero del mundo, siempre lo ha tenido porque es de Nueva York, y el resto de los otros. Pero los Cardenales... han tenido que batirse con equipos bastante iguales. Cuando están en una pequeña ciudad, San Luis,
sí.
Nosotros hemos oído hablar de, pero San Luis es un pueblo, señores.
Igual que Pittsburgh, es pequeño.
Exactamente, son lugares. Entonces,
Cleveland es una ciudad pequeña también.
No tiene dónde sacar el dinero.
Sí.
Hay que, porque la gente que paga las entradas son pocos, no es una ciudad tan rica, no es mala, es una ciudad buena, muy agradable, pero no es una ciudad muy rica como Nueva York, que es una ciudad tan gigantesca, con unos sueldos monstruosos, que uno dice, bueno, es que Nueva York todo es caro. Sí, todo es caro, pero el hecho es que cuando tú pagas aquí en los Marlins o por un asiento que vale aquí $50, ese asiento vale 160, 170 sí, sí. En Yankee Stadium,
claro.
Y lo llenan. Okay. Y aquí tiene 30 y pico mil asientos, allá tiene 50 y pico mil asientos.
Bueno, solamente cuando juegan los Yankees con equipos malos en la campaña regular,
sí.
el boleto más barato es $36, pero cuando juegan contra el equipo más malo.
Exactamente, esa es la ganga. Sí. Y está ahí arriba que te sangra la nariz.
Sí, en el center field, en lo último de arriba.
Ajá. Muy bien. Bueno, Guajiro, tú hablaste de tu segmento ya, ¿verdad?
Sí, ok. Bueno, yo terminé con el segmento. Mañana tenemos un tremendo juego.
Que me dé la cosa olímpica. Muy cortico, tengo un comentario pequeño. Primero, el Guajiro insiste en que yo repita que mañana el juego entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago es a las 5:30 de la tarde, señor.
¿Y el domingo, Rafael?
El domingo yo no sé
a
qué hora es.
A las 4. El domingo a las 4:10. Hay que estar temprano aquí,
Kansas City, Houston.
A 4:10. Mañana parte del juego lo castigaré yo con mi narración, pero yo les aseguro que el domingo yo no estoy aquí y va a ser todo profesional. Edemio, Pepe Lacayo, el Guajiro. Muy bien, dice el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Páez se llama, esta semana dijo que es imposible que las pruebas de vela que van a tener los Juegos Olímpicos del año que viene en la Bahía de Guanabara se trasladen para el balneario de Búzios. Búzios, por cierto, es un pueblito de pescadores que está pegado al río. Está 190 kilómetros al norte de Río de Janeiro. Pero la gente dijeron, bueno, ahí hay menos contaminación, porque en la Bahía de Guanabara aquello es, vaya, aguas negras prácticamente, y no quieren meterse allí. Ya el alcalde dijo que sí, que allí es donde va a ser la cosa, que no hay problema ninguno en la Bahía de Guanabara, que no hay ningún tipo de microbio ahí. Entonces, pero que no pueden ir a Búzios, que no va a habilitar eso a 190 kilómetros, sería más gasto, y ellos están en una crisis económica tremenda. Ahora, el regatista alemán Erich Heil, que fue el campeón europeo de la categoría 49, que se llama, fue internado en un hospital grave con una infección bacteriana hasta competir en un evento preparatorio en la Bahía de Guanabara. Pero los organizadores de Río 2016 niegan que el problema haya podido ser causado por la calidad del agua. No, el hombre se metió, compitió. Cuando salió le cayeron vómitos y diarrea y está con suero en el hospital. Entonces dice, no, pero no tiene nada que ver con el agua. Eso es. Entonces, ellos están teniendo problemas grandes con los gastos. Hay 46 proyectos olímpicos que tendrá un costo en moneda brasileña de 6.670 millones de reales. Bueno, eso a pesar, yo no sé cómo está el real ahora, pero son una cantidad de dólares tremendo. Y señaló el alcalde que están tratando de hacer los máximos esfuerzos para que los costos no sigan subiendo como consecuencia de la crisis económica que está afectando al país. El problema no solo son los costos de las instalaciones, sino que la corrupción es tan grande, señores, que se roban la mitad de lo que hace. Esa es la verdad. Entonces, un estadio que puede costar, digamos, 100 millones de dólares, termina costando 250 millones, porque todo el mundo va en la fiesta esa. Y entonces se han elevado los gastos. Eso en el medio de una crisis económica en Brasil que va a, como dicen, a encoger la economía brasileña en un 3%. No solo no sube, se va a encoger en 3%, según dicen las cosas. O sea que la cosa está bien difícil allí. Pero bueno, no sé si lo harán en Guanabara o la gente se enfermará. Pero bueno, los juegos van para adelante. Después tratarán de tapar todo lo que pasa y veremos qué es lo que hay.
Yo quería mencionar una cosa, sí. Y para que los fanáticos vean que las cosas se repiten. Ustedes saben quién es David Rice, ese monstruo de pitching, ganador del Cy Young. Todavía no ha ganado una postemporada, ni con el Detroit, ni con Tampa, y ayer perdió con el Toronto. Tiene de 6-0 sí, perdido. Sí. Una cosa increíble, ¿verdad?
Sí. No,
¿y
no.
Por qué, Rafael? Porque tiene que ser así, ese hombre que siempre gana.
Debe tener una beta amarilla.
¿Tendrá presión?
Yo creo que sí. Muy bien, vamos a ir boxeo con Edemio Navas.
Muy muchas gracias, Olímpico. Ya estamos en la recta final de nuestro programa Duro y Sin Guantes de hoy viernes aquí en Radio Martí. El cubano Rislán de Lara se va a enfrentar contra el alemán Jan Sabek. Esto va a ser el día 25 de noviembre próximo acá en el sur de la Florida. Combate pactado a 12 rounds por el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter hasta 154 libras que está en poder del cubano Erislán de Lara, quien acumula 21 victorias con 2 derrotas y 2 empates. Las únicas derrotas del cubano Lara fueron ante el mexicano Saúl Álvarez, muy cerrado, esto fue el 12 de julio del año pasado, y el otro fracaso también, yo diría que esa pelea ganó el cubano al norteamericano Paul Williams. Y en cuanto al peleador alemán, tiene un buen récord, 35 victorias con 3 derrotas y bueno, ha ganado 19 peleas por la vía rápida. Y el cubano Luis Ortiz continúa entrenando fuerte con miras a su pelea del día 17 de este mes de octubre allá en Nueva York, cuando se enfrente al peso completo de Argentina, Matías Ariel Bidondo. Luis Ortiz está a las puertas de buscar el título mundial por la Asociación Mundial, aunque esta pelea va a ser por el título interino. Y bueno, de ganar este combate, todos esperamos que triunfe el muchacho de Bayamo y Camagüey, logre finalmente convertirse en el primer cubano en todos los tiempos en ganar un título mundial en la división máxima, ya que el niño Valdés, el gran amigo Guajiro Peña, no lo pudo hacer, okay, ya que no peleó con Rocky Marciano.
Te voy a dar una noticia. Ustedes saben que Urrutia debutó jugando con los Leones de Caracas ayer, batió el primer turno un jonrón, metió un doble y metió un hit. Cuando vino a batear para buscar batear el circo, que nadie lo ha hecho en el mejor profesional de Caracas, sí, se ponchó. Así que Caracas ganó ayer 5-4 y Urrutia le pertenece ir a jugar al béisbol de invierno para que se desarrolle y haga el equipo con los Orioles de Baltimore. Falta, claro. Eso es importante, ¿verdad, Rafael y Edemio?
No, y en Venezuela se juega tremenda pelota, sí, y es un lugar muy acogedor. Fuera del gobierno es muy acogedor.
Y si no se lo preguntas, al cuarto bate Héctor Carrillo, no sé bien si
sí, señor. Bueno, recibimos una carta que nos trae Héctor Carrillo aquí de Cuba, Cuba Red Sox, que reporta: ya que los viernes no saludan, pero quizá, bueno, lo que pasa es que los otros programas de la semana los lleva Pepe Lacayo, que es más jovial que yo soy más escueto, y entonces tengo una cantidad de material que me van dejando el viernes, y el viernes hay que darlo.
Lo dejamos para mañana sábado a las 5:30 de la tarde. Exacto. En el béisbol de las Grandes Ligas.
Lo saludamos ahí, pero él dice que está disfrutando la postemporada de Grandes Ligas por Radio Martí. Los únicos que dan lo que sucede de manera íntegra. Yo tengo buenos recuerdos de la postemporada que ganó Boston. Esa vez transmitieron casi todos los partidos, desde el wild card hasta todas las series divisionales, hasta 9 horas de béisbol. Quisiera saludar al colectivo. Nosotros somos un equipo de trabajo, no un colectivo. Sí. ¿Okay? Por eso, por ese inmenso trabajo. Un abrazo, Cuba Red Sox. Nosotros te queremos mucho.
Un equipo súper
unido. En realidad, pero dice Héctor Carrillo, tengo la segunda parte de la carta, la leo mañana sábado.
A las 5:30.
Pon atención que mañana venimos a las 5:30 con el juego. Y vamos a leer lo que es cada carta y comentarla para que no te quejes más, ¿ok?
Sigue tranquilito y en
bueno, Cuba, nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido hoy fue Ricky Pérez. Y hablamos con ustedes
Orlando Peña,
Edemio Navas
y Rafael García Toledo.
De escuchar aquí en Radio Martí al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario, de lunes a viernes, y en esta su emisora Radio Martí, usted puede escuchar análisis, comentarios, entrevistas e informaciones del mundo deportivo al Duro y Sin Guantes.